¿Utilizarías el microondas para calentar algo?
El problema de las microondas es que están en todas partes. Hacen un gran daño porque están allí todo el tiempo. Los microondas generan unas burbujas de hasta 7 metros de radio. Le quita el alimento la biodisponibilidad. Aunque tú tengas vitamina C, en realidad no es biodisponible para el cuerpo. La leche materna, las madres la colocan allí y resulta que le están quitando la biodisponibilidad para que realmente el bebé pueda nutrirse.
Háblame de los auriculares que son tan famosos ahora, los inalámbricos. ¿Cuál es el problema con esos auriculares inalámbricos?
Hay un 5% de la población mundial que está sufriendo de esto y no lo sabe.
Joaquín Machado, una autoridad líder en investigación sobre electrosmog. Machado es investigador en campos electromagnéticos, fundador de la Academia GEMS y delegado honorario del Instituto EFEIA. Reconocido globalmente como pionero en tecnologías orientadas a la salud, Machado ha revolucionado el campo de la nanotecnología para protegernos de las ondas electromagnéticas. Hoy es mi invitado especial en Cómo Curar.
Joaquín, bienvenido a Cómo Curar.
Gracias, Coco. Es un placer para mí estar aquí contigo y compartir con tu audiencia esta importante temática.
Joaquín, tú y yo hemos hablado sobre la preocupación que yo tengo desde hace muchísimos años con toda la contaminación que existe hoy en día con las redes, o sea, redes de internet, redes de electricidad. ¿Qué es esa contaminación? Descríbelo y cómo podemos saber que nos está afectando.
Sí, esta contaminación, como dices, es una contaminación que está en todas partes. A las personas les cuesta darse cuenta que están siendo afectadas por esto porque no la pueden ver. Y en esencia podemos describir que se trata del conjunto de interferencias que se emanan por todas las cosas que estamos usando todos los días que funcionan con electricidad. La electricidad nos ha traído el progreso, la revolución industrial y todo lo que conocemos como la vida moderna, pero también trae sus efectos secundarios. Entonces, electrosmog es el término que se utiliza internacionalmente para describir la contaminación asociada al uso de todos los aparatos electrónicos y especialmente las telecomunicaciones.
O sea, estamos hablando de las vías de enchufes, pero también estamos hablando de las vías que son inalámbricas, que hoy en día son tan comunes. Y hace como 10 o 12 años, bueno, más, ahora como 13, yo te conté que en mi casa, yo tan obsesa que soy con intentar prevenir, pinté las habitaciones con una materia de color negro que aislaba todas esas radiofrecuencias creadas inalámbricamente. Pero después de hablar contigo nos dimos cuenta de que intentar evadirlas o taparnos de ellas es imposible. ¿Por qué es imposible?
Mira, una de las cosas que yo descubrí, yo empecé a estudiar esta materia hace 22 años, y una de las cosas que descubrí con el tiempo, y hoy sabemos por ciencia confirmada, que las frecuencias electromagnéticas forman parte del funcionamiento de nuestro propio sistema bioeléctrico corporal. Recordemos que nuestro sistema nervioso funciona a base de un principio eléctrico, y nosotros somos un sistema que funciona como conductor eléctrico. Nosotros utilizamos electricidad para el propio funcionamiento y sabemos que cuando cualquier persona va a la medicina a hacerse una evaluación, un electroencefalograma le mide la actividad eléctrica en el cerebro y es un parámetro para determinar un nivel de bienestar o de malestar. O el mismo corazón funciona con electricidad, genera un pulso eléctrico y hacemos un electrocardiograma para poder determinar esto. ¿Qué significa esto en otras palabras? Que entonces somos seres que estamos funcionando gracias a un principio eléctrico. Nuestras células intercambian cargas eléctricas antes de intercambiar las cargas químicas. Y todos son los procesos como antes que el sodio y el potasio se intercambien, antes que ingresemos calcio en nuestras células, hay un principio eléctrico que está operando atrás. La misma mitocondria en nuestras células produce energía por un principio eléctrico. Entonces, resulta que hoy sabemos por ciencia que como somos el cuerpo humano es un sistema que es abierto, necesitamos interactuar con el aire con el cual estamos habitando, necesitamos interactuar con la tierra, necesitamos interactuar con el medio ambiente. El bloqueo de las frecuencias electromagnéticas forma parte de uno de los aspectos que termina convirtiéndose en lo que sabemos hoy que es un tóxico ambiental. ¿Por qué? Porque entonces inhibir las frecuencias electromagnéticas nocivas también inhibe el paso de las frecuencias electromagnéticas naturales que necesitamos para la señalización celular. Algo que hoy sabemos y que tú sabes muy bien, Coco, es cómo somos parte integral y con una comunidad de microorganismos en nuestro sistema, y estos microorganismos que son la microbiota intestinal, el microbioma en nuestra piel, el microbioma en nuestro cerebro, hoy sabemos que se ha podido medir que su comunicación, a la comunicación de estos microorganismos, sucede a niveles de frecuencias electromagnéticas. Entonces, el bloqueo de las frecuencias electromagnéticas en el espacio lo que hace es desorientar al microorganismo en nuestro sistema corporal. De la misma manera, esto se entendió en los años 90 cuando empezamos a ver que había unas alteraciones en la migración de las aves, porque esta contaminación interfería en el patrón de migratorio de las aves. Hoy sabemos que las abejas están teniendo un problema terrible y hay un colapso en las colmenas por ese mismo patrón, porque las abejas utilizan el patrón migratorio a través de líneas magnéticas. Hoy ya descubrimos que todo sistema biológico, todo ser humano, todo sistema animal, toda la naturaleza funciona entonces a través de intercambios con las frecuencias electromagnéticas naturales. Entonces, bloquear termina siendo como cuando normalmente en la medicina convencional hacen una quimioterapia que daña las células malas, pero también las buenas. Inhibe la capacidad del cuerpo de estar en un estado de salud. Entonces, hoy sabemos que debemos de más bien, en vez de bloquear, filtrar esas interferencias. Porque como toda interferencia, se puede filtrar. Es un ruido que simplemente debemos de mitigar.
Pero cuando estamos hablando de ruido, esa es la parte quizás que se hace más difícil para the layman people, o sea, para la gente común como nosotros que no estamos en esto de las radiofrecuencias y de las ondas magnéticas. Se nos hace un poco difícil pensar que tienen sonido porque son como las ondas de radio, ¿no? Ni las vemos ni las escuchamos. ¿Cómo me puedes demostrar que sí hay un sonido tóxico de esas ondas? ¿Hay manera de que nosotros podamos identificarlo?
Sí, a las personas, todas las personas en sus casas, aquellas personas mayores que tengan aquellos radios AM, FM en casa, pueden agarrar un radio y acercar la antena a un enchufe y pueden escuchar cómo la antena va a reaccionar y va a generar un ruido. Porque no todas las personas no tienen un instrumento como el que yo les voy a mostrar, que es un instrumento especializado para poder escuchar ese ruido que termina siendo inaudible para nosotros. En este caso, nosotros podemos hacerlo a través de esto. Esto es un medidor de lo que se conoce como interferencias en el cableado eléctrico. Y yo con solo enchufar acá, voy a hacerlo un momento, yo puedo escuchar un ruido.
¿Ese ruido es de una interferencia de qué?
Ese ruido es una interferencia que fluye en la red eléctrica que está circulando en toda nuestra red eléctrica. Descubrimos que cuando tenemos un cable que pasa en nuestra casa con corriente eléctrica, ese cable genera algo que es muy difícil para nosotros imaginarnos, pero la mejor forma que yo tengo de ejemplificarlo para cualquier persona es que yo les pido que se imaginen que alrededor de un cable se genera una burbuja. Fluye corriente y por tanto se regenera una burbuja. Esa burbuja se le llama técnicamente un campo. Ese campo tiene la capacidad de penetrar la materia, es decir, salir de la pared e ingresar al interior de tu casa. ¿Qué pasa? Que por donde pase un cable eléctrico, por toda la casa, no solamente por el enchufe, por donde va la línea, el cableado eléctrico, va a haber estas burbujas circulando con este ruido que hoy conocemos y empezó con estudios que hizo la doctora Magda Havas en una universidad en Canadá, que son frecuencias de interferencias que somos biológicamente activos y cambian nuestra polaridad celular. La sobreestimulan y nuestro sistema nervioso se ve sobreestimulado. Además, alteran la variabilidad de nuestra frecuencia cardíaca y la forma en que nosotros reaccionamos en nuestro sistema nervioso a cualquier reto que tenemos de tarea fisiológica.
¿Cuáles serían algunos de los síntomas, por ejemplo, de personas? Porque a veces vamos a un especialista porque tenemos un síntoma y nos recetan una medicación o una alimentación o hay un tipo de terapia, pero el síntoma mejora un poquito, pero no se va. ¿Cuáles serían los síntomas más comunes de que tenemos esa toxicidad electromagnética por enchufes en nuestra casa y por todo lo que es inalámbrico?
Hay síntomas diversos, existe un conjunto de 25 síntomas y signos comunes que están asociados a este estrés eléctrico. Recordemos que la forma en que tu cuerpo lo percibe es un estrés. Y uno de los primeros síntomas que hay es que muchas personas se sienten nerviosas y no tienen una razón para sentirse de esa manera. Y se habla de alteraciones hormonales, se habla de distintas alteraciones, pero hay un nerviosismo inusual que no pueden describir que existe una razón psicológica que les está haciendo sentir como nerviosas, como irritados, y ese nerviosismo es el primer síntoma que aparece. Luego existen signos fisiológicos que van a aparecer en el cuerpo como presión en el pecho, una presión en el pecho inusual. Otras personas sienten como un hormigueo en la piel, como una sensación de puyas, como una presión en la cabeza, como una jaqueca inusual que no entienden, un mareo. Existe un conjunto de signos que van entonces luego a ir incrementándose, como por ejemplo la persona empieza a tener pérdida de memoria de corto plazo, hay cosas que quería hacer y se le olvidan, se desorienta, le cuesta enfocarse, concentrarse. Existen síntomas que pasan muy por debajo de la mesa, porque son síntomas subyacentes de una que están produciéndose, pero que están tapados porque la persona no se da cuenta, que el principal es la pérdida de la calidad del sueño. La persona no tiene un sueño reparador. Y ahí entonces se vuelve más complejo porque salvo que la persona pueda medir su sueño, no está consciente que a pesar de que duerma 8 horas, no está realmente teniendo los ciclos correctos en su cerebro que van de la etapa del sueño ligero al sueño medio, al sueño profundo y luego se repite. Entonces, eso es uno de los síntomas mayores. Estamos encontrando que hay una pandemia de alteraciones del sueño y las personas les cuesta conciliar el sueño, les cuesta mantenerse dormidos y les cuesta tener un ciclo natural en el cual se despierten renovados. Si tú te despiertas y no te sientes descansado y aparentemente tuviste las suficientes horas de descanso, hay algo que está allí que es un estrés eléctrico que está en tu ambiente, una interferencia. Muy probablemente sea una de las causas detrás de todo esto. Luego, vamos a tener que existen otros aspectos dentro de los síntomas y signos, que es que ya vamos profundizando más allá, que tiene que ver con la parte nutricional. Resulta que las frecuencias electromagnéticas incluso van a estar afectándonos la forma en que procesamos y sintetizamos las vitaminas, la absorción de calcio. Tenemos demasiado calcio que entra en nuestras células y la persona se siente fatigada, porque cuando tienes mucho calcio intracelular, entra una fatiga. O, por ejemplo, hay una incapacidad para absorber hierro. Entonces hay una deficiencia de hierro que no está dándose por eso. Pérdida de la masa ósea. Entonces la gente que cuando llega a cierta edad, sobre todo las mujeres, entonces hay una pérdida de la masa ósea y no se entiende que existe otro proceso que puede haber inducido esto. Y hoy lo sabemos porque existen estudios epidemiológicos que se han hecho y nos han permitido identificar estos indicadores asociados con esta que llamamos exposición a campos electromagnéticos no nativos o artificiales, porque provienen de fuentes creadas por el hombre.
Si sufres de gastritis, distensión abdominal, gases o si tu digestión es pesada y se te infla el abdomen al comer, Happy Tummy es la solución que has estado buscando. Añade 15 gotas de Happy Tummy en agua antes de las comidas y disfruta de una barriguita feliz. Happy Tummy es una fórmula exclusiva para Vitatienda.com. Entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra.
Pero tú dirías, mira, la electricidad tiene más de 100 años de antigüedad. ¿Qué pasa? ¿Tenemos ahora más problemas de sueño? ¿Tenemos más problemas de ansiedad, de ataques de pánico? Que tú has mencionado que hay una relación o una asociación con ellos. ¿Por qué ahora es mucho más prevalente que hace 150 años?
Eso es excelente que me preguntes porque es importante que hagamos esta reflexión. Una cosa que sucede con esta contaminación es que hoy día vivimos en hogares que están cargados de electrodomésticos, electrónicos, la revolución de la domótica, el Internet de las cosas y la conectividad inalámbrica que estamos incorporando en nuestros hogares, lo que está haciendo son dos cosas básicas. Uno, estamos subiendo la cantidad de aparatos que están conectados a una red eléctrica. Y es una proporción matemática. La medida que más cosas están conectadas a la red eléctrica, más alta es la carga de interferencias que estamos sumando con cada aparato que añadimos. Segundo, tenemos desde hace 20 años algo que no teníamos en los anteriores 100, que es una señal pulsante en las frecuencias microondas que llamamos Wi-Fi. Entonces, el Wi-Fi no solamente lo tenemos por nuestra red de Wi-Fi, sino que estamos inmersos en redes Wi-Fi que están allí. Y además tenemos la telefonía móvil. Los teléfonos móviles de hoy en día son teléfonos inteligentes, como tú bien sabes, pero hace 20 años no eran tan inteligentes, no se conectaban, no podías hacer una videollamada. Entonces estos teléfonos de hoy en día son lo que llamamos unos teléfonos que funcionan en múltiples frecuencias. Los teléfonos hace 20 años funcionaban en una. Una persona que creció hace 50, 60 años sabe que en su hogar había un solo televisor y probablemente se conectaba su televisor a una antena que estaba conectada en el techo. Hoy día tenemos un televisor en cada habitación, tenemos el televisor en distintas partes y las antenas no las vemos porque está conectado por Wi-Fi. Entonces, todo esto lo que ha traído es que en los últimos 5 años, y esto lo hemos podido medir, se ha incrementado 1,000,000% la exposición electromagnética, porque ha llegado algo que se le conoce como la 5G. La 5G es el gran detonante de una masiva exposición electromagnética como nunca hemos tenido antes. Solamente antes, hace 15 años, 20 años, las personas que tenían este tipo de exposición como la que tenemos hoy todos los días, las personas lo tenían, las personas que trabajaban en niveles industriales de telecomunicaciones. Pero hoy en día todos estamos expuestos así. ¿Qué significa 5G? 5G no es una frecuencia específica. 5G es una manera de usar las telecomunicaciones. 5G es una manera de conectar todo. Entonces, claro, cuando tenemos ahora un hogar, que tenemos un asistente virtual, que tenemos el controlador de la temperatura del aire conectado por Bluetooth a mi teléfono, tenemos conectado un Google Assistant, tenemos un Alexa, tenemos conectados un Wi-Fi, un extender Wi-Fi, tenemos un Smart TV, tenemos... Cuando empezamos a sumar todo esto, tenemos un grupo y un conjunto de transmisores. Imagínate, Coco, como las radiobases, estas antenas que vemos en las calles, que son de telecomunicaciones. Ahora nuestros hogares están llenos como de docenas de estas antenas pequeñas que están transmitiendo en gran capacidad impulsos eléctricos, magnetismo y frecuencias, lo que llamamos las frecuencias de las microondas, que atraviesan nuestro cuerpo, atraviesan las paredes, y por eso es que nosotros nos vemos modificados en nuestro sistema bioeléctrico celular.
Y hablando de las microondas, yo hablo mucho de evitar el uso de microondas al máximo, porque lo que hace es reestructurar el posicionamiento molecular de la comida. ¿Qué es lo que ocurre no solo con la comida, sino con nuestro cuerpo cuando utilizamos el microondas?
El horno de microondas, esa es una de las materias que yo más he investigado cuando empecé mis estudios de electromagnetismo hace 22 años. De hecho, tuve el privilegio de trabajar con el científico que en los 80 en Suiza hizo estos primeros estudios, el doctor Hans Hertel, en Suiza, y compartí con él en varios congresos en Alemania y tuve el privilegio de conocer de la mano directa de él qué era lo que ellos habían observado. Y una de las cosas que pasa es que el detrimento de la comida a nivel nutricional puede llegar hasta un 97%. Y sucede porque exactamente lo que tú acabas de indicar, la estimulación, esta caja metálica que es muy mal comprendido porque existen muchos ingenieros y físicos que dicen no hay ningún problema porque la radiación no sale del horno de microondas. Esa malla impide que la radiación salga. Y resulta que existe gente que dice que se afecta mucho cuando encienden el microondas porque hay una radiación que sale. Pero existe una gran cantidad de contraargumentos y muchos médicos que sin aras de confundir dicen no, es imposible porque hay una malla que envuelve esto. Entonces, aquí hay dos cosas que yo descubrí con el científico que investigó esto en los 80. Uno, todo aparato funciona con electricidad nuevamente. Al funcionar con electricidad genera un campo, es decir, una burbuja de campos eléctricos y de campos magnéticos de frecuencias bajas que viaja por el espacio. Más grande si usa mucha electricidad. Los hornos de microondas son una de las cosas que tenemos en el hogar que más electricidad toma para su funcionamiento. Yo he medido en mi laboratorio y en estudios de campo que los microondas generan unas burbujas de hasta 7 metros de radio. Entonces, eso está envolviendo a todo el que está allí en una polaridad artificial. Ahora, dentro, el horno está funcionando con un aparatico que se le llama magnetrón, que hace que las moléculas friccionen y se empiezan a desestructurar y se genera el calentamiento. Y lo que le quita el alimento es la biodisponibilidad. Hace que, sí, allí tú consigues esos nutrientes, ahí están los nutrientes, aparentemente están los minerales allí, pero no son biodisponibles. Porque como tú sabes, Coco, nuestro cuerpo es 70% agua. Hay partes de nuestro organismo que es 99% agua. Pero el agua es una molécula polar. ¿Qué significa esto? No quiero que lo entiendan como muy complejo. Una molécula polar es como una batería. Las moléculas de agua tienen la capacidad de reaccionar a los campos externos, estos que estamos llamando eléctricos y magnéticos. Entonces, por eso es que el horno de microondas es capaz de calentar el alimento, porque está friccionando a estas moléculas de agua. Pero resulta que nuestra agua intracelular, el agua dentro de nuestro cuerpo, es lo que llamamos el agua biológica, es un agua que es coherente, es estructurada. Las moléculas están polares, están estructuradas. Entonces, cuando tú desestructuras eso artificialmente y después te lo tratas de comer, realmente no es biodisponible, no estás haciendo nada. Más bien está cambiando la señalización en tu sistema y puede alterar a eso y confundir al sistema. Aunque técnicamente tú tengas vitamina C, en realidad no es biodisponible, no está siendo realmente biodisponible para el cuerpo. Entonces hay un engaño allí, y eso es lo que más le preocupaba al profesor Hans Hertel y a todo su equipo de investigación, porque hasta la leche materna, las madres la colocan allí y resulta que le están quitando la biodisponibilidad para que realmente el bebé pueda nutrirse. Entonces es algo terrible que yo también, al igual que tú, por 20 años me he dedicado a alertar acerca de esto y que no debe utilizarse.
¿Utilizarías el microondas para calentar algo?
No, yo promovería que no lo utilizarías. Ahora, si tú estás en un avión, si tú estás en un sitio de estos, no vas a tener control de que te caliente el microondas. Lo que tienes que entender es que no estás comiendo un alimento que tiene biodisponibilidad. Ahora mismo estamos en estudios de laboratorios con distintos tipos de especialistas, porque estamos viendo que existen unas respuestas muy potentes con el desarrollo de nuestra tecnología, en que podemos proteger estas moléculas de agua de que no se rompa su estructura a pesar de que generen un movimiento de fricción. Pero aún no lo podemos considerar como una evidencia experimental que yo lo sugiera, ok, lo pueden usar. Entonces, por eso lo desaconsejo.
Mi teoría es, si tienes una emergencia y vas a tener que utilizar el microondas, utilízalo para algo que sabes que tiene cero beneficio nutricional. Tienes que calentar un café, caliéntalo, porque no tomas un café por alimentación, lo tomas por la cafeína. No sé si destructura la cafeína del café, pero tenemos que utilizarlo, o sea, pensarlo con un poco de inteligencia, porque a veces caemos en esa rutina de que, bueno, no me lo voy a comer frío, va a tomar más tiempo, pero cuando entendemos que en el momento en el que se calienta y esa desestructuración pasa, se desestructura más y más contra más tiempo se caliente, o si se calienta algo 10 segundos se desestructura menos que si es 30.
Sí, es acumulativo. Toda la contaminación electromagnética es lenta, progresiva y acumulativa. Pero incluso en exposiciones directas puntuales también es lenta, progresiva y acumulativa. Porque una de las cosas que hay que comprender es que todo esto que estamos hablando es algo que se le conoce también como radiación. Ahora, todas estas radiaciones que las que estamos, nos estamos refiriendo hoy, son radiaciones que en realidad son ultra suaves. En inglés es ultra weak radiation. Entonces, esta radiación no nos va a matar de la noche a la mañana, sino que es acumulativo, es un proceso degenerativo. Igual pasa con el agua. El agua que tú calientes en un microondas, que pasa igual que tengas una exposición directa a una radiobase de 5G. Tu cuerpo va a estar reaccionando y tu agua va a estar reaccionando así, salvo que tengas un sistema que proteja la estructura de todo tu sistema biológico, como lo hacemos nosotros. Pero de otra manera, tú tienes que considerar que el tiempo de exposición determina el grado de afectación. Y el tiempo de exposición está determinado por intensidad, cuán intensa es esa exposición y durante cuánto tiempo estuviste expuesto. Entonces, claro, si calientas un momento el café para que no sea tan frío, va a ser mucho mejor a que tú estés descongelando algo para después consumirlo, que son media hora, 45 minutos. Obviamente, me gusta mucho eso que me comentas, porque una recomendación práctica es que si no tiene un carácter nutricional para ti, lo utilice. Me gusta, que me parece que es algo que usamos el sentido común allí.
Bueno, y también tenemos que ser reales. A veces somos un poco idealistas de, oh, no, jamás, yo nunca voy a utilizar un microondas. A veces lo vas a tener que utilizar, pero si sabes que, oye, mira, si hay una situación que necesito cocinar esto o calentar esto, no lo calientes al máximo o no lo dejes a 90 segundos si va a estar templado con 20, porque el daño va a ser mucho más mayor contra más exposición haya. En cuanto al tema de las ondas inalámbricas, ¿tú crees que las ondas inalámbricas, las que no vemos, el wifi, todas esas ondas son peores que las ondas de enchufe eléctricas que conocemos, o son diferentes, igual de malas? ¿Cuál es tu opinión?
Ok, son diferentes. Ambas son muy negativas. En el caso de los enchufes y las ondas y frecuencias que están circulando en el cableado eléctrico, están combinadas las dos. Porque, ¿qué pasa? La red eléctrica de nuestra casa funciona como una antena. ¿Por qué? Porque tenemos un cable que es conductor eléctrico. Entonces, como es conductor eléctrico, es como una antena. Toda tu casa es como una antena con ese cableado que está atrayendo y magnetizando frecuencias incluso inalámbricas. Por eso es que cuando estos equipos, como el que mostré hoy, para medir estas interferencias, se colocan, hay veces que las personas escuchan la radio, incluso en la red eléctrica, porque existen emisoras de radio que se meten allí. Entonces, la red eléctrica no es solamente un conjunto de interferencias asociadas al funcionamiento eléctrico, sino también asociadas a las frecuencias inalámbricas en el ambiente. Ahora, ¿qué pasa? Que podemos ser muy inteligentes de retirarnos conscientemente de las cargas eléctricas, porque ellas tampoco es que están viajando por allí, son burbujas alrededor del cable. Entonces basta con que tú tengas cierto criterio y seas consciente, no te vas a acercar cables, o tienes un bebé pequeño, no lo vas a colocar pegado al enchufe, pegado a la línea de corriente, lo puedes retirar y ya hace una diferencia excelente. El problema de las microondas inalámbricas es que están en todas partes. Tú no puedes huir de ellas. Entonces, a pesar de que su potencia, la forma en que se están propagando, como dije antes, es ultra débil, es no ionizante, como se dice en la especialidad en ciencia, hacen un gran daño porque están allí todo el tiempo. Entonces, el daño está por la acumulación de tanta exposición. Ninguna de estas señales de inalámbricas 4G, 5G, te va a enfermar de la noche a la mañana. Siempre es un proceso lento y acumulativo. Ahora, las personas también tienen que entender de que los hábitos que ellos tienen normalmente con la tecnología hacen una diferencia. No es lo mismo que tú agarres y digas, ¿sabes qué? Yo en la noche voy a apagar mi teléfono, o yo no lo voy a colocar a cargar en la mesa de noche de mi cabecera de cama, sino lo voy a colocar lejos, en el cuarto, pero enfrente. Hace una diferencia tremenda, porque entonces no estás tan cerca de esos campos asociados a la corriente. Hay muchas cosas que las personas pueden hacer prácticas que no les cuesta nada y que hacen una diferencia en esa salud ambiental desde este punto de vista.
El sentirse ansioso, estresado, las arritmias de corazón, la dificultad a relajarse y a dormir se han vinculado a deficiencia de magnesio. El magnesio es un mineral esencial que nuestro cuerpo no puede crear, se lo tenemos que proporcionar. La falta de magnesio dificulta la absorción de vitamina D3. Por eso, en vitatienda.com tenemos dos opciones de magnesio: Pink Magnesium, por si no te gusta tragar cápsulas, en polvo, y magnesio en cápsulas, en la forma más sencilla de absorber citrato de magnesio. Visita vitatienda.com, entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra.
¿Tú recomiendas apagar el wifi por la noche?
Sí, lo recomiendo.
¿Qué beneficios va a tener?
Porque el wifi, si no lo tiene filtrada la radiación, hay que apagarlo, porque el wifi va a estar estimulando tu sistema eléctrico de una manera antinatural. Es como tener, aquí hay dos cosas. Si esa señal está totalmente contaminada, además está distorsionando todo el ambiente y tu sistema de señalización de celular está totalmente distorsionado, está perturbado. Y hay, segundo, una estimulación eléctrica per se. ¿Cómo lo podemos interpretarlo? Muy sencillo. No es lo mismo dormir con la luz apagada que con la luz encendida. Esa estimulación de luz nos va a interrumpir que no entremos en un sueño tan profundo. Quizás no en un grupo de personas, pero sí en la mayoría. Entonces, y eso se ha estudiado. De la misma manera, si nosotros tenemos el Wi-Fi y nosotros lo tenemos cerca, porque las personas tienen cerca esto en su cuarto, esa es una estimulación eléctrica innecesaria. Y si está contaminada, entonces es aún más. Ahora, la única razón, por ejemplo, en mi caso, yo no lo apago. Está todo el tiempo encendido, pero no está en mi cuarto. Entonces yo no tengo la lámpara encendida. De todas maneras, el mío está fuera de mi cuarto, un estudio, que me llega perfectamente a mi dormitorio y la señal que sale, sale limpia completamente. Entonces, ahí tengo los dos elementos donde no hay una estimulación eléctrica y no hay una contaminación que se está esparciendo. De lo contrario, yo recomendaría que lo apagaran.
Hace 22 años, debido a cómo tu esposa estaba reaccionando a todas las novedades electromagnéticas de la sociedad, tú decidiste investigar todo lo que son las radiofrecuencias y radiomagnetismos. Cuéntame, ¿qué le pasó a tu esposa y a partir de ahí qué es lo que ocurrió con tu vida? Porque dice un giro de lo que hacías a lo que haces ahora.
Sí, yo estaba estudiando los campos electromagnéticos y tenía gran preocupación sobre lo que hacía el celular en potencial riesgo de cáncer. Y yo llegué a eso porque estaba con los hornos de microondas estudiando lo que el equipo del doctor Hans Hertel hacía. Pero hasta ese momento, para mí, era una especie de hobby, una pasión de saber sobre esta temática. Resulta que me caso y mi esposa es ingeniero en sistemas de información y ella formaba parte de una empresa de telecomunicaciones donde con apenas 20 años la colocaban a trabajar en debajo de exactamente de la central de telecomunicaciones. Y ellos allí son el perfecto caso donde estos empleados que trabajaban en estas empresas estaban expuestos como estamos hoy expuestos todos con la 5G. Ellos allí ya en aquella época tenían esas celdas de que hoy tenemos el 5G, las tenían esas repetidoras dentro de las oficinas porque ellos tenían que todo el tiempo hablar por el teléfono celular. Entonces ella tiene una condición donde se sentía muy cansada todo el tiempo, muy fatigada, unos jaquecas increíbles, había una cantidad de nerviosismo, o sea, alteraciones hormonales que se le producían y cuando iban al médico le decía que no tenía nada, que estaba perfectamente saludable. Y en esa investigación estábamos tratando de que recién casados de buscar una solución a que se sintiera mejor. La sorpresa más grande la tengo con una doctora en Suiza que nos conoce y nos dice, no, el problema que tiene tu esposa es que hay un síndrome que está asociado a el electrosmog, que se le conoce como síndrome de la sensibilidad electromagnética. Así como la gente es sensible a ciertos alimentos, tienen sensibilidades alimentarias, así como hay gente que es sensible a químicos tóxicos en el ambiente, tu esposa tiene una sensibilidad a las frecuencias electromagnéticas. Entonces, ese momento para mí fue una sorpresa radical porque yo venía ya sabiendo de hornos de microondas, ya alertando por iniciativa propia que la gente no se pegara el teléfono a la cabeza y resulta que había un síndrome que a corto plazo la gente podía vivir y que yo no estaba consciente de. Fue un shock que me hizo que yo renunciara a mi profesión y comenzara una nueva investigación y coordinar un proyecto de investigación científica donde queríamos buscar algo que nos permitiera tener calidad de vida. Porque algo que ella no quería hacer, y es lo que mucha gente como ella sufriendo hacía, era dejar de usar todas las tecnologías. Ella no quería aislarse del mundo, como es lo que generalmente terminan haciendo muchas de estas personas. Entonces empezamos a investigar, y esto nos llevó en todo un camino distinto, y entramos en una comprensión mejor del problema, y descubrimos algo que además hasta hoy nos sorprende. Resulta que hay un 5% de la población mundial que está sufriendo de esto y no lo sabe. Descubrimos que había organizaciones a nivel mundial, asociaciones en Alemania, asociaciones en Holanda, federaciones completas de electro hipersensibles que estaban muy conscientes de esto y que tienen tratando de esto desde los 90. Entonces, ahí nos pusimos en esta investigación, trabajamos con el gobierno de Holanda, trabajamos con gente en Suiza y en Alemania y nos sumergimos en lo que hoy es la tecnología que nosotros desarrollamos, un sistema que nos permite coexistir, usar las tecnologías sin que haya un efecto nocivo porque hemos logrado conseguir un principio científico que es la capacidad de filtrar estas interferencias en el ambiente. Y hoy sabemos que es posible y tenemos la evidencia experimental que lo prueba.
Cuando estamos hablando de filtrar, de algún modo es comparable a un filtro de aire. O sea, un filtro de aire no elimina el aire, sino que lo que hace es que dentro de los sistemas de aire acondicionado filtran para que ese aire en el hogar no sea contaminado, o sea, un aire más limpio, un aire que no causa alergias, que no causa, no es nocivo. Háblame de ese desarrollo científico. ¿Qué es lo que tú desarrollaste?
Sí, yo desarrollé un material. El material lo vas a ver y lo vas a percibir en forma de unos discos o tarjetas, que son así, de este tipo, ¿verdad? Y contienen dentro unos metales que descubrimos que estábamos en una fase de investigación donde se descubrió una revolución, que habían ciertos metales que cuando se colocaban en una específica, en un específico tamaño y en una formulación, una cantidad específica, tenían un comportamiento extraordinario que no se consigue normalmente en esos mismos metales. Esto se le llama, como en ciencia se le llama, un fenómeno extraordinario de ferromagnetismo. Entonces, descubrimos este ferromagnetismo que nos dio la posibilidad de tener un material que tiene propiedades que son naturales, no son manipuladas, por tanto no se desgasta, no se pierde, no expira, sino son propiedades fijas y permanentes asociadas a ciertos metales, entre ellos el oro, el paladio y el titanio. Y logramos estabilizar esas partículas que tuvieran esta respuesta al medio ambiente y que funcionaran como un filtro. ¿Cómo hace esto? Bueno, resulta que estas frecuencias están distorsionadas porque están desordenadas. Todo partícula que tiene un ferromagnetismo en realidad es como una burbuja de alta organización. Todo lo que interactúa con eso se ve organizado nuevamente en interacción con esa burbuja. Recordemos, cuando hablo de burbuja me refiero a un campo organizado. Entonces, un fenómeno que se descubrió en física, no proviene el descubrimiento original de lo que hacía la nanopartícula de nosotros, pero coincidió en nuestra investigación con una investigación que estaba haciendo el Instituto Japonés de Radiaciones Psicotrónicas, que es una especialidad, y ellos descubrieron simultáneamente una propiedad de una partícula que nosotros estábamos observando, y eso nos dio a nosotros una confirmación de nuestra labor y pudimos patentar esto a nivel mundial. Entonces, en nuestro proyecto científico, que ahora es una empresa que comercialmente estamos ayudando a todas las personas con sensibilidades electromagnéticas con estos problemas, lo que hicimos entonces fue desarrollar esto en forma de un material que las personas puedan colocar en sus hogares, que las personas puedan agarrar y colocar este filtro en los espacios y producto de la interacción del material presente, fijo, en un espacio, las frecuencias electromagnéticas se van a someter a este ordenamiento, a esta organización. Y un proceso lento, paulatino y progresivo, se genera un proceso de desintoxicación. Como los filtros de aire, esto también necesita ser colocado de manera correcta en un sitio específico, de tal manera que tengamos la mejor respuesta del filtro y el proceso entonces va sucediendo paulatinamente. Afortunadamente existen metodologías técnicas que cualquier persona puede tomar para verificar estos cambios que producen los filtros en el espacio, y tiene dos cosas muy buenas, que produce una optimización de las telecomunicaciones, una mejor conectividad, alivia el sistema eléctrico, entonces le genera un beneficio al ser humano, protege su sistema bioeléctrico celular y al mismo tiempo hace que las tecnologías funcionen mejor, se conecten mejor, y entonces termina siendo un filtro que mejora también las telecomunicaciones.
O sea que este filtro, yo lo tengo aquí, actuaría, tú dices que es un magnetismo, me has hablado de tres metales diferentes, que lo que hacen, la función que tienen es reorganizar. O sea, si nos hacemos a la idea de que esto fuera un imán atraería a que todos los metales se adherieran. En este caso, las ondas electromagnéticas no se adhieren, pero ¿qué es lo que ocurre? Pasan por el filtro y se reorganizan.
Sí, el filtro, si tenemos acá el disco tiene esta burbuja que tiene un radio, es decir, una longitud en todas las direcciones de unos 15 a 20 centímetros, y alrededor de ese espacio, ese área, todas las frecuencias electromagnéticas que empiezan a interactuar, ¿qué pasa? ¿Cuál es el hay unas partículas que están todo el tiempo propagándose en las radiaciones, y esas partículas tienen como las baterías, como hablábamos de las moléculas del agua que tienen una polaridad, estas también tienen su polaridad. Entonces, ¿qué hace este campo organizado? Le somete a estas partículas que vienen con una polaridad artificial a que tomen una polaridad natural. Y esa polaridad natural es por eso que se llama, el producto se llama Spiro, el material, porque es un invento científico que alude a algún fenómeno en física que se llama Spiro, de Spin Radiation Organizer, un organizador de los spines de la radiación. El spin es la polaridad de estas partículas fundamentales que están en todas las radiaciones electromagnéticas. Entonces, aludimos al principio Spiro porque exactamente lo que sucede es que las ondas llegan y se van sometiendo a esa polaridad natural, se despolariza su polaridad artificial. Entonces, lo bueno es que, así como tú lo has dicho, lo bueno es que este principio de magnetismo sucede en la dimensión más pequeña de todas, que es una dimensión que excluye las mismas propiedades en la escala más grande nuestra. ¿Qué significa esto? Significa que esta dimensión pequeña se le conoce como la nanoescala. De hecho, es un nanomagnetismo, así como se le llama esto. Y este nanomagnetismo hace que está presente ese fenómeno que reacciona, hace reaccionar a estas partículas fundamentales sin modificar la trayectoria de la onda. Entonces, ya es algo que es más, sería muy dañino porque alteraría la señal de las telecomunicaciones y no permitiría que nada sucediera. Entonces, esto nanomagnetismo solamente opera en ese tamaño. Y eso es uno de los descubrimientos más grandes que hay. Hoy por hoy se están cambiando los textos de física porque se creía que esto no era posible en el pasado. No se creía que el oro podía comportarse ferromagnéticamente en esta dimensión tan pequeña que hablábamos de la nanoescala. Entonces, es un fenómeno extraordinario y todavía hoy en medicina se está usando este principio para descubrir qué se puede hacer con el nanomagnetismo del oro. Es algo realmente extraordinario.
Si te miras al espejo y tienes manchas en el rostro, la piel no se ve luminosa y simplemente ya no es como antes, tienes que probar Silkface. Es la fórmula que he creado especialmente para pieles delicadas, secas o grasosas que sufren de falta de luminosidad y de manchas. Si pruebas Silkface, te doy mi palabra que desde el primer día vas a notar un cambio en tu cutis dramático. Encuentra Silkface en vitatienda.com y usa el código Cómo curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra.
Déjame recapitular para ver si lo hemos entendido. Cuando nosotros tenemos estas ondas que se generan por radiaciones de 5G, de 4G, de todo lo que son los inalámbricos, estas ondas son ondas que vienen con un orden desordenado biológicamente. O sea, es el orden que les permite a ellas comunicarse, pero no es un orden compatible con la biología humana. Al no ser un orden compatible con la biología humana, eso afecta la estructura molecular que tenemos en las células. Sabemos que dentro de las células están las mitocondrias, que son las baterías, y hay una polaridad entre sodio y potasio, diferentes minerales. Cuando nosotros estamos siendo invadidos por estas frecuencias desordenadas, eso afecta cómo ese electromagnetismo natural de la célula funciona. Algunas personas van a ser hipersensibles. Has mencionado que hay un 5% de la población que es hipersensible a ese electromagnetismo y lo notan porque cuando están alrededor de cosas eléctricas no se sienten bien, tienen jaquecas, tienen fatiga y saben que son hipersensibles. Pero el resto de la población quizás no se percate de esa sensibilidad porque es una toxicidad cumulativa. Es como un vaso de agua que mientras haya espacio le podemos continuar echando gotas y cuando rebase la pregunta será ¿cuál fue la gota que hizo que el vaso rebasara? Y así nos pasa con la salud. Tenemos el insulto electromagnético, tenemos el insulto fisiológico, alimenticio, de medio ambiente y es esa combinación que puede hacer que nos enfermemos. Entonces, el desarrollo que tú has hecho con este tipo de mecanismos es que son unas partículas magnéticas hechas de metales, pero que lo que hacen no es eliminar esas ondas electromagnéticas, sino reorganizarlas para que fisiológicamente nuestras células, en lugar de verse afectadas y desorganizadas o molestadas por ese electromagnetismo no biológico, ahora no tengan esa afección. ¿Lo hemos entendido bien?
Una de las cosas que podemos complementar a esta idea es la siguiente. Nosotros en el ser humano, para poder mandar información a través del aire, usa las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas no son malas de por sí, porque de hecho nuestros microorganismos y nuestras bacterias y todo se comunica en ondas electromagnéticas. Entonces, hemos usado como ser humano las ondas electromagnéticas para transmitir información, desde la radio, desde la invención de la radio, a la televisión, a la telefonía móvil. Ahora, cuando nosotros usamos estas ondas electromagnéticas, se hace a través de un fenómeno que se llama la polarización de la onda. Y esa polarización de la onda es la que nos permite, vamos a decirlo, colocar los mensajes en la onda que vamos a enviar, como una onda mensajera. Esa polarización de la onda que nos permite hacer eso genera un cambio en que también se le llama polarización, que se llama polarización de las partículas fundamentales, polarización de los espines. Dentro de la onda, todas esas partículas fundamentales se ven alteradas su polarización, su orientación individual. Entonces, es esa orientación individual la que el Instituto Karolinska empezó a estudiar en los años 80, el Departamento de Dermatología, y decían, aquí hay una dermatitis por las pantallas de las computadoras. Y tapaban las pantallas y decían, para ver si es la luminosidad que nos genera una dermatitis asociada a la luminosidad. Y decían, no, seguía sucediendo esto. Y decían muchas pruebas in vitro y distintas cosas, hasta que descubrieron que eran las frecuencias electromagnéticas que atravesaban incluso lo que estaba bloqueando el brillo de la pantalla. Eso, 30 años después, los mismos investigadores, el profesor Olli Johansen del Departamento de Dermatología del Instituto Karolinska, junto con otros investigadores, Panagopoulos, George Carlo en Estados Unidos, dijeron, el problema es que las ondas están polarizadas y cambian la polaridad de las partículas fundamentales y eso cambia la polaridad en nuestras células. ¿Y por qué? Porque la polaridad de nuestras células, y en la medicina también usamos la misma palabra, la polarización, pero para otro fenómeno, que es las células se polarizan y se despolarizan. Se polarizan y se despolarizan para cambios eléctricos, como tú lo acabas de describir. Pero resulta que hay unas compuertas en nuestras células. Esa membrana celular tiene unas compuerticas que se abren y se cierran por estímulos eléctricos. A esos canales donde se abren y se cierran esas compuertas para el paso de ciertas sustancias, se le conoce en la medicina como los canales iónicos regulados por voltaje en nuestra membrana celular. Entonces, esos canales iónicos son canales que se abren, compuertas que se abren por electricidad y se cierran. Cuando llegan estas partículas con una polaridad desordenada, anómala a lo que normalmente la biología del cuerpo está acostumbrada a leer, estimula de manera artificial estas compuertas y se abren. Y entra sodio cuando no debe entrar, sale potasio cuando no debe salir, entra calcio cuando no debe entrar y entra excesivo calcio. Y nuestra cadena transportadora de electrones en la mitocondria que produce la energía se ve afectado porque tiene un ambiente con demasiado calcio dentro. Y eso genera toda una disrupción que va a generar lo que llamamos estrés oxidativo. Y genera toda una producción y generación de radicales libres específicos que pudiéramos decir, te pudiera describir los nombres porque ya se han identificado claramente. Y ahí se genera todo un proceso inflamatorio. Entonces estas frecuencias electromagnéticas son inflamatorias cuando están contaminadas, pero se pueden filtrar porque ya sabemos que el problema no es la onda en sí, el problema es que venga desordenada, su parte más fundamental. Entonces, si tan pronto una onda se ve sometida a un intercambio de partículas que están ordenadas, no le produce un daño al cuerpo. ¿Por qué no le produce un daño al cuerpo? Porque esa es la misma frecuencia electromagnética que usan las bacterias para comunicarse. Somos compatibles. Solo basta que esa parte fundamental, ese componente fundamental esté organizado, siga el orden natural, por decirlo de esa manera.
Y de algún modo es como la música, o sea, la música se transmite por ondas, pero esas ondas pueden aportar música con un buen tono o un mal cantante o una orquesta desafinada. Es una orquesta donde todos los instrumentos siguen una partitura organizada que nuestros oídos van a identificarlo y nuestras células como algo agradable. Entonces, lo que estás describiendo es esa desorganización musical que no escuchamos porque estamos hablando de ondas que no son percibibles al oído humano, pero que nuestras células sí perciben. Entonces, si nos hacemos a la idea de cómo sonaría una orquesta desafinada donde cada instrumento toca donde quiere, cuando quiere, al momento que quiere, sin pausas, y nos sentiríamos estresados, ese mismo estrés es el estrés que nuestras células van a experimentar. Cuéntame, entonces, tú tienes discos, me has enviado aquí, que yo lo tengo en mi teléfono, y sepan que yo apago todos los teléfonos antes de acostarme, todo eso siempre va apagado. Pero yo ahora tengo una tarjeta que he puesto. ¿Qué es lo que esta tarjeta hace con el teléfono? ¿Qué beneficio va a tener?
Sí, yo también la tengo acá en mi teléfono. Y una de las cosas que hace esta tarjeta es que va a filtrar la emisión desde el origen. Y una de las cosas que las personas no saben es que la radiación de los celulares es de varios tipos. No es solamente limones, sino también es limones, es peras, es manzanas. Son distintos tipos de frecuencia. Este filtro es lo que llamamos multifrecuencia. Va a filtrar multifrecuencias que salen del teléfono. Pero también tiene un segundo componente que funciona para que la generación eléctrica, la parte de esa burbuja eléctrica, también sea filtrada. Y es la razón por la cual hay que colocarlo pegado al teléfono. Porque si tú tienes el disco contigo en el espacio, como lo tienes tú, como lo tengo yo, el disco estaría ya filtrando incluso la radiación 5G que sale del teléfono y llega al teléfono, porque ya el disco está interactuando en el espacio. Pero la generación de la corriente del dispositivo, del aparato, necesita que el material se acerque allí, porque es una burbuja que permanece alrededor del teléfono. Por eso es que nosotros desaconsejamos que tú le des el teléfono a un niño para que se lo coloque en la cabeza para hablar por teléfono, porque es una estimulación eléctrica que no es natural. Entonces, la tarjeta filtra las dos cosas. Filtra las frecuencias que permiten la comunicación del equipo más la generación eléctrica del teléfono. Entonces, es una doble protección.
Háblame de los auriculares que son tan famosos ahora, los inalámbricos. Yo les tengo, a veces veo a personas que los llevan constantemente. Yo voy con mi cablecito de hace 20 años enchufado y me dice mucha gente a veces en el gimnasio, ¿por qué no te pones los inalámbricos? Entonces ahí me abren la puerta para decirles por qué no, pero ¿cuál es el problema con esos auriculares inalámbricos?
Sí, el problema está aquí. Estos inalámbricos lo que hacen es que generan una conexión con el dispositivo móvil de lo que llamamos una señal de Bluetooth. Pero ¿qué pasa? Que utilizan mucha electricidad, sobre todo todas las marcas más famosas que todos ustedes conocen, generan un proceso donde el auricular genera mucha electricidad para hacer la conexión. La manera en que funciona es que se supone que el usuario puede tener el teléfono a 20 metros, puede irse y dejar el teléfono en una sala de su casa e ir a otra sala y seguir escuchando música. Pero para que eso suceda, el pulso eléctrico que está generando es muy alto. Y además de eso, unas frecuencias de microondas que se le conocen como señales de Bluetooth, pero justo en el conducto auditivo. Entonces, el conducto auditivo es muy sensible. Es sensible a las vibraciones de las ondas sonoras, pero realmente el sonido no llega a nuestro cerebro como sonido, llega como impulsos eléctricos. Entonces resulta que se descubrió, y yo sé de esto bastante porque he trabajado en laboratorios acá en Florida con un doctor especialista en el zumbido en los oídos, que se le llama tinnitus, y hemos trabajado casos de esto en su laboratorio, evaluado. ¿Y qué pasa? La cercanía del auricular con el conducto auditivo y el nervio eléctrico que lleva esa señal, entonces se ve sobreestimulado por el Bluetooth allí adentro. Y la persona desarrolla con el tiempo un zumbido en los oídos inusual. Ese zumbido se le conoce como tinnitus. Hoy por hoy, Coco, existen 50 millones de norteamericanos sufriendo de tinnitus. Hoy por hoy sabemos que 3% de las personas que sufren de tinnitus tienen ganas de suicidarse, porque es súper annoying, súper molestoso para las personas. Es un ruido que no apaga nunca. Y hoy, como nunca, he estado viendo casos con el doctor especialista en esta materia en Naples, casos de lo que llamamos early tinnitus, gente que son jóvenes de 18 años, mujeres de 23 años, que tienen este ensordecedor zumbido. Pero al mismo tiempo, la buena noticia es que hemos visto corregido esto cuando nosotros incorporamos la tecnología de Spiro y filtramos, porque filtramos la transmisión del Bluetooth. La persona puede usar el transmisor. Ahora, hay un segundo componente que es el que estaba hablando, la parte eléctrica. Entonces, yo desaconsejo, si a mí me preguntan, mira, yo también como tú, yo cargo unos audífonos de cable. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa un aparato que esté generando un impulso eléctrico muy fuerte. No importa que yo esté filtrando su radiación de microondas. El impulso eléctrico, yo no lo necesito allí en mi conducto auditivo, que es tan sensible. Entonces, son los dos componentes. El tinnitus lo produce la frecuencia de microondas que nosotros la filtramos, pero el impulso eléctrico hay que tomarlo en cuenta. Ahora, yo también tengo clientes que son personas sordas que utilizan aparatos de pérdida de la audición y los fabricantes de estos aparatos lo usan, los aparatos ya con Bluetooth. con esa frecuencia de microondas. Entonces, yo a ellos no les mando a quitar el aparato. Yo les coloco la tarjeta Spiro para que ellos lo lleven en su teléfono y lleven otra guindada para cuando no tengan el teléfono cerca, para que siempre interactúe con su aparato auditivo. Y tenemos la fortuna y hemos documentado 7 casos de personas mayores con que tenían pérdida de audición y luego se les había incrementado un tinnitus de manera inusual, que ahora hemos controlado el tinnitus, siguen usando el aparato y al menos está filtrándose la radiación de Bluetooth.
Los enchufes.
Los enchufes es súper clave. Nosotros tenemos estos filtros para los enchufes porque son filtros para lo que se conoce, esta red eléctrica contaminada se le conoce como electricidad sucia. Es un conjunto de frecuencias que van dentro del cableado eléctrico. ¿Qué hacemos nosotros con eso? Nosotros filtramos que no pase por la red eléctrica esa frecuencia. Eso genera una optimización del sistema eléctrico, pero especialmente va a descargar a que tu cuerpo no esté expuesto. Aquí nosotros tenemos, en laboratorio hemos demostrado que cortamos más de 200.000 frecuencias en toda una gama muy amplia de la red eléctrica. Entonces, es algo muy sencillo, se puede colocar en un enchufe y no tienes que colocarlo en todos los enchufes, no tienes que conectar las cosas directamente allí, basta que entre en cada uno de los espacios para que él se va retroalimentando en toda la red eléctrica. Entonces es muy, muy fácil, además funciona como un protector de corriente con varios sistemas de protección de voltaje, es decir que es un 2-in-1, filtra y además protege el sistema eléctrico.
O sea, tiene la función, tú sabes que hay unas máquinas que son para, se le llaman surge protectors, que son como unos, bueno, parece un ordenador por sí solo, es grande. Sí. Lo que me estás diciendo es que este aparato tendría una función similar.
Sí, tiene una, de hecho, en lo que llamamos la corriente residencial en nuestros hogares, nuestros aparatos electrodomésticos usan un amperaje, se le llama amperaje. Esto tiene una protección de hasta 15 amperios para regular la tensión de la corriente. Es decir, que es un protector también de corriente. Es correcto.
Cuando ponemos este tipo de discos, de tarjetas, ¿empeoramos antes de mejorar? O sea, ¿lo pones y it gets worse before it gets better?
Puede pasar en algunas personas que son sensibles electromagnéticamente porque hay un proceso de detox. Como tú sabes, en el área de la salud, tenemos lo que llamamos las llamadas crisis curativas, y esto es especialmente cierto cuando se trata de personas que han estado sometidas a mucha exposición por su estilo de vida, por su tipo de trabajo, porque viajan mucho. Entonces hay una sensación de malestar porque el cuerpo empieza a recuperar la homeostasis natural. Entonces, ¿qué pasa? Que ese cambio de que nuestras células están polarizadas artificialmente a que recuperen su polaridad natural, existe allí un cambio, pero también ese cambio tiene que ver con cambios en el microbioma. Y existe algo que las frecuencias electromagnéticas generan una resistencia a bacterias nocivas. Es una de las razones por la cual la gente tiene intestino permeable y con todos los tratamientos aún tienen un problema donde hay algo ahí que no termina de sellarse. Eso tiene que ver con las frecuencias electromagnéticas. Entonces, ¿qué pasa? Tú paras el proceso, pero aún tú tienes eso allí en tu cuerpo. Tú tienes que dejar que eso se vaya. Y una de las resistencias de las bacterias, entonces se pierde esa resistencia, ellas pierden esa inmunidad y en ese proceso se va a generar una especie de desintoxicación en las personas. No sucede siempre, pero sí que lo he visto, y especialmente en personas con sensibilidades electromagnéticas.
¿Cuánto tiempo dura esa reacción hasta que el cuerpo se equilibra?
Normalmente no pasa más de entre 1 a 3 días, es ese proceso, y es un malestar inusual que pudiera tener la persona, pero no es algo realmente tampoco tan significativo.
¿Cuántos discos tenemos que poner en un hogar? O sea, yo por ejemplo tengo un disco allí atrás, he traído uno aquí para ilustración, tengo en la cabecera de la cama, pero ¿por dónde empezamos? Porque a veces es abrumador para quien nos está escuchando y dice, bueno, yo tengo que empezar. ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál sería una iniciación realista sin ser abrumadora?
La realista es, yo les sugiero a cada persona que se protejan de las cosas que acercan a su cuerpo. Lo primero que tenemos siempre con nosotros en nuestro cuerpo es el teléfono móvil. Entonces, la tarjeta sería la primera acción. Yo siempre que recibo mensajes de personas que me escriben en las redes sociales, ¿cómo puedo empezar? Yo siempre les digo, empieza por la tarjeta en el móvil. Eso es lo primero que debes hacer. Si usas un portátil o si usas una tableta electrónica, si usas un iPad, empieza por allí. Tú puedes empezar por las cosas que acercas a tu cuerpo. Y luego, lo siguiente es la zona de descanso. La zona de descanso, que hay tantos elementos. Entonces, a pesar de que tú vas a poder mover cosas que están conectadas en tu red eléctrica para bajar la carga y apagar el router si tú puedes, de todas maneras hay cosas que tú no puedes manejar y pueden haber llegando señales del exterior de tu casa de muchas frecuencias. Entonces, el disco es el siguiente paso, allí en la cabecera de tu cama. Esos son los dos primeros pasos que la persona puede hacer. Aquí hay dos cosas importantes. Una, este material no se va a desgastar, salvo que la persona no lo rompa, no lo pique, no lo corte, no lo moje. Si lo mantiene así, cuidado, el material funciona perfectamente por años. Y nos hemos verificado con estudios independientes y ya cumplimos el año número 10. De hecho, en casa, lo que yo tengo tiene 10 años. Entonces, en ese sentido, ¿qué va a pasar? La persona va a entender con el tiempo que hay muchas más cosas que le están afectando. Pero si tú empiezas por lo que está cerca de tu cuerpo, tú ya estás haciendo algo súper significativo por ello. Luego, progresivamente, empiezas a implementarlo en tus espacios. ¿Por qué? Porque la mejor forma es que haya un disco en cada espacio en tu casa. Porque estos discos no es un producto mágico que genera como una especie de buena energía, así como... No, es un material, necesita interactuar con el espacio, pero su rango llega un momento que colapsa. Es decir, y ese rango colapsa, por ejemplo, en un disco simple ya a unos 7 metros, a unos 20 pies de radio en todas las direcciones. Entonces, la mejor forma que yo le digo a la gente, mira, luego ve pensando en términos de que coloques un disco y si es posible un filtro de corriente sucia en cada espacio, en cada cuarto. Ahora, lógicamente, Coco, y hay mucha gente que me lo dice, Joaquín, yo veo una nueva radio 5G en mi casa por la ventana. ¿Qué hago? Es lo mismo. Lo único que vas a cambiar es el grosor del disco que vas a usar. ¿Por qué? Porque el material tiene una limitación. Como digo, todo esto está medido científicamente y no es que un solo disco ya resuelve todo. Entonces, también tiene que ver con intensidades, lo que tenemos que filtrar. Entonces, si ves una radio base cerca, una guía que tenemos para las personas es que tenemos discos que tienen mayor potencia. Y de esa manera simplemente va a ser la misma acción, colocar un disco en cada espacio, pero ahora un disco de mayor grosor, de mayor potencia. Y de esa manera la persona va edificando un espacio saludable.
Si voy de viaje, ¿qué me llevo?
Primero, siempre viajar con el teléfono, con la tarjeta allí pegada, colocada allí. Y lo ideal, las personas que viajan mucho, es viajar con lo que llamamos el disco ultra. Es uno que tiene 5 capas, que es más grueso. Este es el que yo uso y yo viajo con él para todas partes, porque yo no sé a lo que yo estoy expuesto. Entonces, la mejor forma es que yo viaje con la máximo nivel de potencia. A donde yo voy a los aeropuertos, me siento en los lugares a trabajar y estoy expuesto a un cúmulo y esto me da una potencia lo suficiente para yo estar tranquilo y mantener mi sistema bioeléctrico tranquilo. Pero las personas pueden decir, ok, Joaquín, pero esto ya es más complicado para mí. ¿Qué puedo hacer que sea más llevadero? Entonces, bueno, tenemos una tarjeta que es 3 veces más gruesa que la del teléfono. Se llama la CarX. Y las personas lo pueden colocar así en plásticos como se colocan los carnets. Y es entonces 3 veces más potente que el filtro del teléfono móvil. Lo puedes llevar contigo en el bolsillo, lo puedes colocar en tu regazo, lo puedes colocar sobre tu parte intestinal para mejorar una estimulación allí positiva. Y realmente ayuda cuando la persona sale de casa. También otra cosa que no hemos hablado, que son los vehículos. Y sobre todo un proyecto que he terminado después de 2 años, que es la evaluación de los vehículos eléctricos. Entonces, los carros eléctricos tienen una emisión más alta. Nosotros tenemos un producto para los carros eléctricos porque es un filtro que hay que colocar dentro del carro. Los carros generalmente acumulan muchas frecuencias electromagnéticas porque es una carcasa metálica. Pero los carros eléctricos, no porque sean eléctricos, yo así lo pensaba, pero después del proyecto de investigación descubrimos que no era tanto la parte eléctrica, sino que los vehículos eléctricos nuevos son muy inteligentes. Entonces están todo el tiempo grabando todo y enviándolo a la central automotriz y eso genera a que el vehículo se convirtió en una especie de radio base de telefonía móvil. Entonces hay que considerar eso. Es como que está sentado dentro de un router de Wi-Fi. Entonces, las personas que viajan con esto, Entonces, bueno, simplemente lo tienen allí y lo colocan allí en su vehículo. Pero pueden usar uno que es más pequeño, que es este, que es un filtro triple que se llama el Square X, que son tres. Y de esa manera, entonces, pueden dejarlo allí. Yo lo tengo en mi vehículo, lo tengo permanentemente allí para no estar pensando en esto.
Poco a poco vamos a ir implementando tu tecnología, empezando quizás por el teléfono, empezando por espacios y limpiar o filtrar esas ondas para poder estar más saludables. Joaquín Machado, ha sido un placer tenerte en el programa. Nos has enseñado mucho sobre cosas que la verdad no teníamos ni idea. Y te podemos seguir en redes sociales. Dime, ¿cuáles son tus canales?
Sí, tenemos @Noxtack, como el que aparece acá. También tenemos @Noxtack en español. Y tenemos @Joaquín Machado, como es mi nombre, todos juntos, @Joaquín Machado1. Y allí me pueden seguir. Para mí también ha sido un placer y compartir contigo. Me encanta el contenido que compartes en tu canal y siempre me alegra poder hablar de esto.
Muchas gracias, Joaquín. Te vamos a tener en el programa muy pronto de nuevo.